En el capítulo número 7 de hoy queremos hablaros de unos idiomas especiales, probablemente los más antiguos, al menos de Europa. Muchos desaparecieron, pero hay un puñado de idiomas que han logrado sobrevivir, entre ellos el euskera, el suomi o el húngaro. ¿Qué tienen en común? ¿Qué ha hecho que algunos de ellos desaparecieran, como por ejemplo el aquitano, y otros como el euskera pervivan? ¿Qué tienen de especial estos idiomas para que se hayan mantenido en el tiempo? El húngaro es un idioma que suena así.
David Pastrňák, kdyby náhodou někdo nevěděl, je jeden z předních hráčů NHL, ale i jeden z předních českých hokejistů ve světě. Nějaký odborníci vás hodnotili letos jako druhýho nejlepšího.
Este es el húngaro, que a mí me suena un poco a ruso, pero seguramente no tienen nada que ver. Y hemos hablado también del suomi, que se habla principalmente en Finlandia, pero también se habla en otros lugares de Escandinavia, y suena así.
Tervehdys, paikalla on pappuru. Mä kuulin, että joku puhui sun äsken nimellä pappuru, onko se niinkö?
En mä tiedä, kyllä sitä kuulee, mutta eihän nimiä voi kukaan tavallaan itselleen antaa. Että se on aina
en este mapa de los idiomas del mundo que estamos conformando, tenemos que hablar con Blanca Urgele, ella es doctora en filología, profesora de Euskal Herriko Universitatea y experta en la historia del euskera, y es la que nos guía en este camino de los idiomas del mundo. Kaixo, Blanca, egunon.
Egunon.
Eta urteberrión.
Urteberrión baita zuri ere.
¿Tú habías escuchado estos idiomas?
Pues la verdad es que el húngaro sí, en persona, pero el suomi nunca, y me ha hecho mucha ilusión.
¿Qué tipo de idiomas son estos?
Bueno, tradicionalmente se considera que son todos ellos, quitando el euskera obviamente, que forman parte de una antigua familia, en la que entrarían el húngaro y el suomi que hemos oído y algunos otros idiomas más. Por citar otro idioma que es también el idioma de un estado, estaría el estonio, ahí en los países bálticos, pero no el letón ni el lituano. Y hablando de idiomas que no son este tipo de idiomas más, que tienen estilo más estatal, pues podríamos hablar del carelio, que es un otro idioma de la familia, que tiene también mucha importancia en Finlandia. Y las lenguas sami, las lenguas de los sami o los lapones, tal vez igual no suene más. Esas personas que igual relacionamos mucho con los renos, ¿no? Como pastores de renos, si se puede decir así.
O sea, que estas lenguas sí que tienen relación entre ellas.
Sí, se considera que sí. La verdad es que si conocemos un poco la geografía de la zona, pues casi todas ellas están en Escandinavia y la zona báltica, ¿no? Llegando hasta Rusia, serían las lenguas finougrias del norte o baltofinesas, que están todas juntitas de alguna manera y entonces lo entendemos mejor. Y el húngaro está tan lejos que, sin embargo, por sus características, los especialistas creen que son de la misma familia. ¿Qué tenemos que entender? Pues que cuando llegaron las lenguas indoeuropeas, por eso se llaman lenguas pre-indoeuropeas, ¿no? Porque estaban antes, al menos, que de la llegada, en su caso, de las lenguas germánicas, por ejemplo, el sueco, allí en Escandinavia, ¿no? Y de las lenguas como el ruso, ¿no? Las lenguas eslavas, que son todas de la familia indoeuropea. Las lenguas indoeuropeas en distintas oleadas abrieron brechas tremendas en Europa y se llevaron consigo las lenguas anteriores. Y este grupito de las lenguas finougrias ha permanecido hasta hoy y es junto con el euskera pues los únicos restos, probablemente un montón de lenguas pre-indoeuropeas que han desaparecido, algunas dejando un rastrito y otras ninguno.
Y no se sabe por qué han desaparecido unas y otras se han mantenido, ¿no?
Bueno, no se sabe, pero podemos fijarnos en el mapa, ¿no? Por eso decía, no sé si he usado la palabra cuña anteriormente, pero en el mapa se ve que como si hubieran entrado por el centro, ¿no? Las lenguas finougrias estarían al oeste de los Urales, ¿no? Y como si los indoeuropeos hubieran establecido un corredor entre las lenguas del norte finougrias y el húngaro, y hubieran arrasado todo lo que había en medio. Y parece ser que estas lenguas pues se quedan como, sobre todo las del norte, pues como un poco lejos o un poco más fuera del paso de los indoeuropeos. No sabemos por qué ha perdurado el euskera, aunque era una lengua relativamente pequeñita al lado de la enormidad del latín. La suerte o causas que ahora son difíciles de reconstruir han ayudado a que estas perdieran.
Bueno, el euskera es seguramente el idioma que más conocemos de estos que estamos mencionando hoy, más que nada porque es uno de nuestros idiomas. Así que más adelante a lo mejor le dedicamos todo un programa porque tiene mucho de lo que hablar el euskera. Yo no sé si estos idiomas, estos otros idiomas que son de la misma familia, les pasa lo mismo que al euskera, o sea, que tienen el ergativo, la famosa K, que es el dolor de cabeza de mucha gente que de adulto aprende euskera.
Sí, así es. No, las lenguas finno-ugrias no tienen ergativo, aunque sí que se parecen muchísimo al euskera porque tienen casos, o sea, las palabras, un poquito como el latín para los que no saben euskera, pero sí saben latín o estudiaron latín en su momento. A cada palabra se le añade un sufijo para según la qué parte de la oración está formando parte, ¿no? Tengo algún ejemplito aquí, por ejemplo, del suomi, ¿no? Dicen, a la casa le llaman talo, con pronunciación vitoriana, discúlpenme, pero si es de la casa dirían talón, si sería dentro de la casa dirían talosa, y a la casa, en cambio, talón, ¿no? Pues van variando las palabras al final dependiendo de la función. No hay preposiciones, sino sufijos que denotan lo que qué parte de la oración es.
Sí, o sea, como en euskera, ¿no? Echea, echean, echera.
Eso es, pero no tiene ergativo, que era tu pregunta, perdona. El ergativo existe no en Europa, hasta el georgiano en el Cáucaso y otras lenguas caucásicas que sí lo tienen, pero existe en todo el resto de los continentes. Existe en América, las lenguas mayas de las que hablábamos el otro día lo tienen, muchas lenguas australianas lo tienen, el esquimal de Groenlandia lo tiene, o sea que es, dicen que más o menos el 20% de las lenguas del mundo, no es evidentemente una K, sino otras marcas, cada lengua lo marca a su manera, pero es una cosa que en Europa es rarísimo y por eso siempre todo el mundo lo mira como con extrañeza, pero fuera de aquí es bastante normal.
Uno de los idiomas preindoeuropeos que desapareció fue el aquitano, que era como, para que nos entendamos, el primo del euskera, ¿no?
No está claro qué relación tienen, ¿no? Pero sí, podríamos decir algo así. Digamos que si llamamos aquitano la lengua de los aquitanos, que serían los que vivían en una zona que comprenderían los Pirineos, el Océano Atlántico y el río Garona, pues sí, ese idioma desapareció, sí, a no ser que pensemos que lo que se habla ahora en Iparralde es un... pero no lo pensamos así exactamente. Está muy relacionado con el euskera, probablemente pueda ser antecedente directo y tal vez no, tal vez sea un poquito, pues eso, como si fuera la tía, ¿no?, del euskera o algo así.
¿No ha quedado nada, ningún resto, ninguna palabra?
No, del aquitano directamente no, pero tenemos los nombres de los aquitanos y muchos de esos nombres, unos 300 aproximadamente, están hechos en aquitano. Es como ahora que todos sabemos pues que nuestros niños y niñas se llaman con palabras que tienen significado en euskera. No sé, pues Itxaso, ¿no?, que es el mar, o Amets, que es el sueño. Pues los aquitanos hacían también este tipo de nombres, algunas veces un poco más complejos, y de ahí podemos saber algo de ese idioma.
Otro idioma muy interesante que del que estamos hablando y del que hemos escuchado un fragmento es el suomi, que es un idioma que se habla en Finlandia, es el idioma oficial de Finlandia, pero también de otros lugares de alrededor, por ejemplo de Suecia, incluso en Noruega creo que en algunas zonas también se habla, ¿no?
Sí, claro, es que en el siglo XX, a partir del XIX, nos enseñaron que una lengua es un estado, aunque nosotros ya sabemos que las cosas no son así nunca. Entonces, el suomi es un idioma que se habla fundamentalmente en el estado de Finlandia, pero claro, su verdadera extensión es mucho mayor y entonces hay comunidades de hablantes de suomi en todos los estados de alrededor, hasta Rusia incluso, ¿no?
Y hemos mencionado el estonio. ¿El estonio y el suomi se parecen?
Son lenguas que tienen rasgos lo suficientemente parecidos como para que se sientan próximos y para que los expertos no tengan duda de que pertenecen a la misma familia lingüística. Lo que pasa que también cada una de estas lenguas ha tenido relaciones distintas, más o menos influencia del ruso, por ejemplo, etcétera, o el sueco, en el caso del finés, del suomi, y entonces pues tienen características distintas, ¿no? Pensemos en lo que nos pasa ahora en euskera con la entrada masiva de préstamos del español aquí y la entrada masiva de préstamos del francés al norte, ¿no? Pues acaba habiendo dificultades y diferencias también por la influencia de las lenguas de alrededor.
Este idioma lo hablan unos 5,5 millones de personas más o menos. Entiendo que tendrán dialectos, ¿no?
Tienen, claro, los idiomas vivos. Lo hemos comentado varias veces y es una idea que me encantaría que nuestros oyentes la cogieran para siempre, ¿no? Y es que todos los idiomas naturales, cuando no tienen una norma fija, una academia, una escuela que los constriñen, tienden a diferenciarse. Y cuanto más tiempo pasa, más se diferencian hasta constituir incluso lenguas distintas. En el caso del suomi, sí, tiene varios dialectos, los más importantes, bueno, los suelen citar en dos grupos principales, los del oeste y los del sudoeste. Si nos situamos en Finlandia, los del oeste serían los que cubren la costa de ese antecodo que hace Escandinavia, y los del sudeste pues serían ya los que están más cercanos a Rusia.
Hemos mencionado también el sami o la lengua de los lapones. ¿Estas también están relacionadas o son de otra familia?
No, son también lenguas de la misma familia. Tal vez el nombre nos suena a todos parecido, ¿no? Porque podemos decir, esta persona habla finlandés o habla suomi, y estas otras lenguas son saami, que ya vemos que ahí hay una similitud bastante grande. Es el nombre también de los pueblos saami, ¿no? El tema es que así como el suomi es la lengua oficial de un estado que ha tenido dificultades porque ha estado ocupado por Rusia, etcétera, entonces, bueno, pues es una lengua que ha tenido vaivenes, pero las lenguas saami yo creo entender que han pertenecido a unas personas que han estado en situación de inferioridad socioeconómica durante mucho tiempo con respecto al resto de los habitantes de Escandinavia. Ya hemos comentado antes su anterior ocupación prácticamente única de pastores de renos, ¿no? Y entonces estas lenguas, pues hasta hace bien poco tenían otra consideración. Sin embargo, ahora 6 de ellas escriben, tienen sus propios métodos, bueno, alfabetos, 5 de ellas en el alfabeto latino, con diferencias porque tienen sonidos distintos a, por ejemplo, el español, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, que al parecer ha caído más en la órbita de Rusia, ¿no? O ha estado más cercana, pues se escribe en cirílico.
Dicen que son idiomas difíciles de aprender, que yo entiendo que quieren decir que las personas que estudian estos idiomas y les parecen tan complicados, lo que quieren decir es que son muy diferentes a las lenguas que ellos manejan, ¿no?
Claro, eso siempre partes de la consideración de quien la va a aprender, ¿no? Si tu lengua es similar, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Pues si un hablante de estonio quiere aprender suomi, yo creo que le será mucho más fácil que a nosotros. ¿Qué dificultades tienen en general? Pues, por ejemplo, los sonidos. Alguna otra vez hemos hablado de esto. Cuando llevas, como yo, 50 y pico años haciendo solo sonidos del español y sonidos del vasco y haciendo como que haces sonidos del inglés a veces, pues intentas pronunciar los sonidos de las lenguas saami o del suomi, que tienen unas vocales, que tienen muchas más vocales, abiertas, cerradas, redondeadas. Bueno, las lenguas saami, por ejemplo, tienen consonantes que no había oído nunca. Siempre se aprende algo cuando hacemos estas cosas, ¿verdad? Sí. Tienen consonantes paradas, sordas, aspiradas, que no había oído en mi vida. Y entonces he intentado explorar qué es esto y yo creo que es que aspiran algunas de las consonantes, pero de una manera que no sé si es la que yo comprendería. Algo así como, pero sí que hemos oído en las dos grabaciones que nos has puesto hoy, hemos oído que en las dos lenguas, tanto en el suomi como en el húngaro, se notaba muchísimo que aspiraban todo, ¿no? Se oía mucho de distinta manera en una que en otra, pero como en inglés, ¿no? Que también aspiran, ¿no? Ese sonido.
Sí. Bueno.
Que todos no sabemos una palabra del SAT y que igual nos interesa saber esto. Tundra parece ser que es el único préstamo que tenemos por ahí.
Vale, vale. Tundra es del Sami, ¿eh? Y el húngaro, que es como una de las joyas de la corona, ¿no? Junto a la euskera.
Sí, claro, porque es la lengua con más hablantes de todas ellas. Duplica el número de hablantes del suomi. En realidad no se habla solo en Hungría, sino que se habla en toda una zona muy extensa de todos los países de alrededor. Nos hacemos una idea, ¿no? Hungría está ahí en el centro de la Europa del Este, como casi en el centro, un poco hacia el sur. Y bueno, pues en todos los países de alrededor hay hablantes de húngaro en total, como unos 15 millones, ¿vale? Entonces es una lengua muy potente. Es una lengua pues que está fuerte por gracias, claro, al Estado húngaro, sin ninguna duda.
Es una lengua hegemónica, ¿no?
Sí, es una lengua hegemónica en el Estado. Yo, bueno, por cosas de la vida he tenido relación con algunas personas húngaras y están muy orgullosos de tener una lengua distinta de todas las que les rodean, que fundamentalmente, pero no solo, son lenguas eslavas, ¿no? Como del estilo del ruso, y a ellos les parece muy, muy importante, pero es que además se diferencia muchísimo porque intentan no coger préstamos, y entonces la lengua, la verdad es que para aprender el vocabulario dicen que hay que estudiar mucho porque no se parecen nada a las palabras estas internacionales que prácticamente en todas las lenguas del mundo aparecen así o así, como gramática o cultura
teléfono.
O cosas así. Teléfono, efectivamente. Uh-huh. Entonces, sí, igual se nos hace un poco cuesta arriba.
¿Las lenguas preindoeuropeas solo han estado en Europa?
Las lenguas preindoeuropeas es un término que solo se puede aplicar o solo se aplica fundamentalmente en Europa, porque las lenguas indoeuropeas proceden de fuera de Europa, vienen hacia Europa, también van hacia la India. Pero cuando hablamos de lenguas indoeuropeas estamos pensando en Europa, en las lenguas que había antes de que llegaran los indoeuropeos, porque en el resto del mundo no ha habido contacto con las lenguas indoeuropeas hasta la colonización, digamos, ¿no? Y así ese es un proceso muy distinto, ya un proceso histórico del que tenemos constancia, ¿no? Por escrito de cuándo, cómo, quién. Sin embargo, esto sucedió en época prehistórica y entonces a través de las lenguas reconstruimos un poco lo que pasó en Europa hace miles de años, ¿no? Las lenguas finougrias de las que estábamos venga a hablar las sitúan, no sé con qué certeza, entre el quinto milenio y el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Que estaban ya más o menos en la zona de los Urales, es lo que nos dicen los expertos, ¿no? Y después de eso llegaron aquí a Europa las lenguas indoeuropeas.
Bueno, pues hoy hemos aprendido un poco más sobre las lenguas preindoeuropeas. Algunas se mantienen, otras han desaparecido. Una de ellas, de las que se mantienen afortunadamente, es el euskera. Y las otras, pues por mencionar algunas que hemos mencionado en este séptimo capítulo de hoy, el suomi y el húngaro. Eskerrik asko, Blanca.
Eskerrik asko, Zuri.